Bienvenidos a Educación en Acción, un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a los miércoles de Educación en Acción por Zona PUC. Y el día de hoy vamos a analizar un poco acerca de las últimas elecciones presidenciales. De hecho, aún estamos en suspenso porque la OMPE todavía no da los resultados finales. Entonces, y para esto tenemos a dos invitados estudiantes el día de hoy, así que va a ser un programa con y para estudiantes. El primero es Deis Ríos, estudiante de la Facultad de Educación, él es de la especialidad inicial. Bienvenido, Deis.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Y el segundo es Yamil Asensio Rosas, que es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad e integrante de la agrupación política NDU, Nueva Democracia Universitaria. Bienvenido.
Gracias por la invitación y un gusto estar acá.
Y ya regresamos para introducir el tema. Regresamos en un ratitito en Educación en Acción por Zona PUC. Y estamos de vuelta en Educación en Acción. Y a decir verdad, estas elecciones nos mantienen en muchísimo suspenso porque definitivamente hay muchas personas que dicen que los resultados ya están y que el 2% que queda aún por revisar del voto extranjero y algunas zonas no es posible, mejor dicho, de que pueda voltear el asunto, ¿no? Realmente, en teoría, tenemos a PPK como virtual ganador y lo que nos preocupa hoy en día es finalmente qué es lo que va a pasar ahora. Si afirmamos que PPK es el ganador de estas elecciones, ¿qué va a pasar con la educación, con otros sectores realmente? Definitivamente ha sido una contienda complicada porque ha habido bastante oposición con respecto a Keiko Fujimori, pero hay mucha gente también que no ha marcado por PPK, no por convicción, sino porque por oposición a Keiko finalmente. Entonces hoy día vamos a hablar un poco acerca de esto, de cómo van los resultados, de qué percepción tenemos de estos resultados. Y para ello quería comenzar preguntándoles un poco acerca de la opinión que tienen acerca de los resultados emitidos por la OMPE, porque de hecho PPK ahorita, la última información que tenemos es de 50.17% versus el 49.83% de Keiko, y aún falta todavía terminar el conteo, ¿no? No sé quién quiere comenzar.
Ya, yo empiezo. Me parece muy interesante, en verdad, la distancia que existe entre PPK y Keiko, porque responde a la realidad en que se han enfrentado estas elecciones dos propuestas que tienen muchas cosas en común, para empezar, ¿no? Sobre todo ese tema de votar, voto crítico, de votar por la democracia, el votar ni blanco ni viciado, porque eso va a favorecer a Keiko Fujimori, es muy importante tomarlo en cuenta, ya que si bien hay personas que tenían convicción de votar por PPK, ya sea por creer en su plan de gobierno, por creer en él, también hay otra posibilidad de que hay personas que han marcado por PPK porque no tenían otra razón más que votar. Yo que entre PPK y Keiko, ya lo he mencionado una vez más, no hay muchas diferencias. El resultado que estamos viendo ahorita, todavía faltan contar, no falta mucho, o sea, faltará 2% lo mucho. No, ni 2%, ¿no? Lo que se está viendo ahorita es el tema de los votos en el extranjero. Lo que más sorprende es que en Japón mismo, Keiko Fujimori ha perdido. O sea, ha perdido y ha ganado PPK, y eso es muy sorprendente, ¿no? En Alemania ganó por 85%, si no me equivoco, PPK. No, por 80% ganó PPK. Y así hay varios acontecimientos muy interesantes, muy importantes que se tiene que resaltar. Y este resultado, en verdad, me parece, desde el punto de vista, o sea, desde un punto de vista normal, que persona política, sin ninguna tendencia ideológica, creo que es una posición favorable, por así decirlo, ¿no? Por favorecer a la defensa de unos derechos de libertades, unos derechos fundamentales, que se prevenían ver que sean violados si ganaba Keiko Fujimori, como el caso de que si salieran las Fuerzas Armadas o los estados de emergencia que dijo, que dictaminó, ¿no? Que iba a dictaminar, supuestamente.
Fue una de sus propuestas, igual, creo.
Sí, ni el debate lo dijo, y eso creo que marcó, eso fue el punto que marcó la separación entre voto blanco viciado y marcar por PPK o votar por PPK. También es ese sentido, ¿no? Decirle no a Keiko, y creo que si vamos ahora por una tendencia de personas que votaron por PPK o que marcaron por PPK siendo de izquierda, eso no quiere decir que aquí acabe todo, ¿no? O sea, nosotros, yo que personalmente soy de izquierda, que no he apoyado, o sea, que yo he marcado por PPK, yo creo que este es el inicio todavía para un montón de sucesos confrontacionales entre su gobierno y lo que nosotros reivindicamos, ¿no? Hay muchos temas que se han dejado de lado, como el tema de los trabajadores, que se van a flexibilizar sus trabajos, el tema de las personas LGTBI, el tema de la igualdad de género. Hay un montón de temas que se están dejando de lado, y esos temas tenemos que hablar, especialmente sobre todo el de educación. La educación que estamos viendo que va a implementar PPK es tipo un continuismo de lo que ya se ha estado haciendo constantemente, y es algo que vamos a estar en contra. ¿Así?
Mira, para apuntar un poco más lo que dice mi compañero, qué lindo, qué poema sería que la diferencia entre el PPK y Keiko sea al final el número de gente que fue a las marchas. Porque a las marchas habrán ido 15.000, 12.000, 27.000. Y las cifras se van acortando y más o menos apuntan a esa cifra, ¿no? A que la diferencia entre los dos va a ser 30.000, 40.000, 27.000 personas. Y entonces es como para darnos cuenta que en realidad... Y también hay que acordarnos que PPK llegó a donde está básicamente por tres mujeres, ¿no? Por la chica que sacó el plagio de Acuña, con lo que se fue Acuña. La chica Mayra Albán, que denunció los audios de Kimper. Y bueno, es inevitable, imposible negar que Verónica Mendoza le endosó todos los votos en el sur, ¿no?
Sumó.
Sumó. O sea, ahora hay gente de PPK que dice que no, pero es imposible. No hay forma de que gane PPK en Ayacucho sin que Verónica haya puesto su mano, ¿no?
¿Al final ganó en Ayacucho?
Ganó en Ayacucho. Sí, yo creo que sí. No estoy segura, realmente no podría afirmarlo.
En Cusco. Cajamarca, que era inimaginable que ganen Cajamarca.
Y hablando ya un poco acerca del tema de las regiones, ahora que lo has mencionado, Deis, ¿cómo ven qué interpretan del tema de las regiones? Y aparte, también es que ahora acabo de recordar, ¿qué interpretan de hecho que los votos de, por lo menos de los peruanos fuera en el extranjero, pero de Sudamérica y en Estados Unidos, la mayoría ha votado por Keiko? Entonces, últimamente escuchaba comentarios como, pero era bastante esperable, pero también te preguntas como, claro, ¿y por qué los otros peruanos que están en Europa realmente no tienen esta misma perspectiva? Porque en Europa ganó PPK. ¿Y cómo ven también el tema, bueno, de esto y del tema de las regiones, ¿no? Porque de hecho, ¿cómo interpretar estos resultados que finalmente ha sido bastante dividido entre el norte y el sur del país?
Como lo que estabas comentando hasta hace un momento, ¿no? O sea, es innegable que ha habido un apoyo de la izquierda en su momento. Ahora, lo que yo creo es que la izquierda está devolviendo el favor del 2011, ¿no? Porque el 2011 se votó por un candidato de izquierda, que era Ollanta. Claro que firmó una carta comprometiéndose, pero en realidad se votó por un candidato de izquierda. La derecha votó por un candidato de izquierda con tal que Keiko no llegara, ¿no? Y básicamente en realidad el Perú está dividido por fujimoristas y antifujimoristas. Esa es la cruda realidad, ¿no? Y en las regiones se nota claramente. Ahora, de repente me proyecto demasiado, pero a mí me preocupa el 2021 bastante en realidad. Porque ahorita Keiko ha caído básicamente porque, bueno, se le acusa de que ella fue la primera dama de la dictadura, que estuvo en el gobierno, todo eso.
Que fue cómplice.
Pero el 21, Kenji, que ya va a postular, yo lo veo ahí, ha sido menor de edad en la época del gobierno de su padre, ¿no? Entonces va a tener todas las facilidades para poder negar que él tuvo alguna participación en el gobierno corrupto de su padre, ¿no?
Lo preocupante es que es el congresista más votado de todos.
Y no fue a votar, ¿no?
Antes de que Yamil me dé su respuesta con respecto a la pregunta, vamos a irnos un corte y regresamos en Educación en Acción por Zona Puc.
¿Eso es anime?
Obvio, pues.
Vamos a buscar las esferas del robot.
Ah, eso sí es anime.
Sí, claro.
Es que quieres ser tan bueno si lo sueñas.
Eso sí es anime.
Inténtalo.
Si quieres saber más sobre los animes de ahora, engánchate a Anime Connection. Hablaremos de shonen, shoujo, seinen.
Ah, yose. Y el programa no es solo para otakus.
Escúchanos cada martes a las 6:30 en Zona Pub. Arigatou gozaimashita.
¿Qué? ¿El programa es...?
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta a la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Contenidos para todos.
Estás en Zona Pub.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona Pub.
Y estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona Pub. Y veníamos hablando acerca del tema de cómo interpretábamos estos resultados y las grandes diferencias y las no tan diferencias, no tantas diferencias, mejor dicho, acerca de los porcentajes de voto en las regiones, ¿no? Y también el extranjero. Aparte porque, como decía Deis, definitivamente nos preocupa el hecho del futuro, porque en educación, sobre todo, hay un tema de cómo se va a continuar el trabajo. Ahora hay un nuevo currículo que de alguna manera mezclado y unido todo lo que antes estaba desunido, el marco curricular, las rutas, todo lo ha puesto en un solo documento, pero que finalmente también de alguna manera tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hay muchas cosas que para el 2021 finalmente nos terminan preocupando en el tema del sector educativo, pero no voy a expandirme más en eso porque de hecho faltaba que hable ella misma.
En verdad, yo sí creo que la campaña que ha hecho Keiko Fujimori duele admitirlo, pero fue excelente. Vamos a ir claro ya. Fue excelente. Desde el momento que acabó, que perdió en las elecciones del 2011 contra Ollanta Humala, se dedicó simplemente a hacer algo que nosotros consideramos trabajo de base. El trabajo de base es considerado, según nuestra perspectiva, o en general más bien, de ir hacia los pueblos olvidados, vincularse con esos pueblos y hacer trabajo con ellos. Trabajo comunitario, trabajo social, como se quiera llamar. Y es algo que Keiko Fujimori lo ha hecho, especialmente en la parte norte. También sorprende mucho porque el aprismo ahí es fuerte. Supuestamente, okay, ¿no? Eso. Obviamente tendría que ser considerado fuerte, pero no. No ha sido de tanto lado aprista, sino ha sido más fujimorista. Pareciera que estuviesen cambiado de bando. Uh-huh. Eso se vio en la primera vuelta en que Keiko Fujimori ganó en todo el norte y la PRA se viene de picada desde ya 2011. Entonces, recalcar el trabajo de base de Keiko Fujimori, que ha sido muy importante para este resultado que haya tenido en las regiones y la mayoría que tiene ahorita en el Congreso. Uh-huh. Tiene prácticamente 72 congresistas, si no me equivoco.
73.
Sí. 73.
O sea, la mayoría.
O sea, tiene la mayoría, o sea, es para que hagan lo que ellos se les dé la gana. Y con respecto a los votos internacionales, especialmente hay que centrarnos en el contexto americano, ¿no? Uh-huh. Norteamérica, Centroamérica y América del Sur. Yo creo que, ¿sabes qué ha sumado bastante en este punto? No sé si han escuchado en las últimas semanas el voto de odio. O sea,
no he escuchado.
Que decían lo que están haciendo como marchar contra Keiko Fujimori. Ya, están fomentando el voto de odio. Y es algo que en verdad, viniendo conversando con varias personas, es algo que ha sumado bastante en estas personas, ¿no? Especialmente las personas que están lejos de la realidad que se está viviendo en nuestro país. Lo han recibido esta información, han recibido la información también que hay una marcha contra Keiko. Uh-huh. Y han dicho, hey, vamos a ver, o sea, en verdad sí es un voto de odio. Uh-huh. Pero no es ese, ¿no? O sea, no es ese el mensaje. El mensaje que supuestamente iba a dar la marcha contra Keiko es, claro, ¿qué significa Keiko Fujimori? ¿Qué es lo que ha significado y qué es lo que significará? Obviamente. no solamente Keiko Fujimori, sino el fujimorismo, las personas allegadas al fujimorismo, y un montón de situaciones iguales que se relacionan todo a ese apellido, ¿no? Ese apellido que ha sido para nuestro país algo macabro, algo maquiavélico. Uh-huh. Y al final, en verdad, Verónica Mendoza, yo sigo creyendo, como decía mi estimado, que ha sumado bastante. Voto en el sur ha sido importante. Varias personas dicen sur digno. Yo lo digo sur, yo también digo sur digno. Tacna ha ganado por 75%, si no me equivoco, ante Keiko. Uh-huh. En Tumbes es lo contrario, ¿no? Pero Tacna, Puno, Cusco, de Ayacucho, algunas estas encuestadoras decían, por ejemplo, Ipsos decía que ganó Keiko, GFK decía que ganó PPK, y por ahí ya, pero en verdad el sur ha demostrado una increíble realidad, una increíble lucha constante contra estas formas de tratar de dominación.
Y sobre todo el hecho de que el sur fue víctima finalmente del terrorismo, entonces, o sea, en mayor, sí,
de violencia política.
Entonces, de hecho, ver que el sur finalmente vota en contra de quien supuestamente nos salvó del terrorismo,
supuestamente.
Pero es interesante.
Dice mucho también,
¿no? Es interesante también ver que, y eso es lo bueno, digamos, del que ha salido ya, digamos, virtualmente electo, porque bueno, hasta el 100% no se puede afirmar nada, ¿no? Lo bueno del PPK es que él es técnico y él es muy práctico. Después de su descanso de 8 días, él lo que hizo es hablar con los líderes y movió su... Él no está para hacer un trabajo de base como Keiko, ¿no? Él no se va a ir por todos los pueblos como hizo Keiko. Pero él habló con las cabezas, ¿no? Él hizo contactos con Acuña y con Verónica. Bueno, con Verónica no es público, pero se sabe qué hizo. ¿Para qué? Si bien en el norte no ganó, en el norte restó votos, que es lo importante, ¿no? Uh-huh. O sea, la diferencia, él en Cajamarca, por ejemplo, en La Libertad, donde de todas maneras ha ganado Keiko, él obtuvo realmente en la primera vuelta 7, 8, 10%, uh-huh, y en esta segunda vuelta ha obtenido 20, 22, 25%. Y esas cosas en el norte han sumado, porque como estamos viendo, la diferencia van a ser de décimas, ¿no? Irónicamente las décimas de Nicomé, ¿no? Esa va a ser la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Uh-huh. Y ese trabajo es el que ahora vamos a poder ver, apreciar. Ojalá que Pedro Pablo sepa mover sus cartas bien, ¿no? Porque con un congreso dominado pues de puro fujimorista va a ser extremadamente difícil gobernar, ¿no?
Va a tener que hacer varias alianzas, de alguna manera. Y en realidad yo creo... Personalmente hablando, creo que PPK va a hacer alianza con el fujimorismo, a decir verdad. Pero yo realmente sí creo que él finalmente va a terminar cediendo al tema del fujimorismo, porque le conviene dentro de todo. Aparte porque desde antes y en elecciones anteriores él ha manifestado su postura a favor de Keiko Fujimori, aunque ahora obviamente le dijo lo del pelón y todo el tema, pero... Pero realmente... Él ha mostrado que está a favor de ella y no se va a cerrar. Yo no creo realmente que se cierre con respecto a negociar con ellos, ¿no?
Yo creo que más que favor, está a favor simplemente en el tema económico y en el tema político. Y yo creo que cuando se dieron los resultados para que sea la segunda vuelta, o sea, los resultados de la primera vuelta, todos fuimos claros que PPK parecía que no quería ganar.
Exacto.
Parecía que se tiró al abandono, se fue por varios días a Miami. Supuestamente para ver el tema de oración de su hija, se olvidó, y creo que ese es el resultado de que PPK ahorita está así ganando por décimas. No se tomó en serio la campaña, y eso también es un insulto para todas las personas que creemos lo trágico que sería Keiko Fujimori para un regreso al gobierno.
Yo creo que él tenía las esperanzas de que la anticampaña le funcionara a él. En general.
¿Qué es lo que finalmente lo está poniendo
en el centro? Sí, yo también lo creo.
El colectivo Keiko Nova, en verdad, ha hecho un gran trabajo y algo que reconocer.
Cambió mentes. Del nulo y viciado.
Me cambió.
Y entonces, a ver, en este caso, con respecto... No voy a decir un candidato en concreto, porque de hecho no podemos afirmarlo hasta que no estén las actas al 100%. Pero ya aterrizándolo un poco al tema de educativo, ¿qué retos creen que podrían tener en ambos casos, ¿no? Los los postulantes y los el electo presidente o presidenta en cuanto al sector educativo? ¿Qué retos creen que realmente dicen, no, esto sí se tiene que trabajar, y si no está contemplado en el plan de gobierno, ¿qué está pasando? No sé quién quiera.
A mí me parece importante que antes de seguir proyectos, obras, se deben continuar principios, ¿no? Principios que para mí los últimos años de Ollanta han sido bien manejados por Jaime Saavedra en la cabeza del Ministerio de Educación, ¿no? Tiene que tener el que entra de gobierno tiene que tener bien claro asimilar tanto la sociedad como el gobierno que entre, que la brecha entre donde estamos y donde deberíamos estar es inmensa. O sea, debemos tener bien claro que la educación no es importante, es importantísima. Que lo que se debe invertir no es mucho, es muchísimo. Eso tiene que tener bien claro, porque los países que lo hicieron, los países que están en primer mundo, invirtieron, se obsesionaron con educación, ¿no? Eso tiene que tener bien claro el que entre el gobierno, ¿no? Y esa es una idea que no debe salir, ¿no?
Pero de hecho ahí también habría que hablar del tema de cómo se maneja y cuál es el sistema que sigue, el tema de la inversión, porque a decir verdad hay dinero destinado al sector educativo y es bastante dinero en general. El tema es que las inversiones no se conciben desde un plan y desde una gestión realmente, desde un enfoque territorial, y además de eso es que el tema de la inversión tampoco, los trámites que tienen que seguir el proceso para que un proyecto, por ejemplo, de inversión en cuanto a educación se apruebe, son lentísimos. Entonces en 5 años es bien difícil que finalmente, durante si puedes pasarte 5 años esperando que se apruebe un proyecto con respecto al sector educativo o de inversión, ¿no? Entonces, para seguir hablando de esto, nos vamos a un corte y luego venimos en Educación en Acción por Zona POC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de muchos de los profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú?
Pregunta rápida, ¿quién fue más?
¿Pokémon o Digimon?
¿Es Marvel mejor que DC?
¿El Señor de los Anillos o Harry Potter?
El resultado depende de ti.
Escucha y participa en el Versus de la Semana todos los lunes a las 7 de la noche por Zona PUC.
¡Escúchalo!
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de los profesores de la universidad?
Eso. Las frases célebres de muchos de los profesores de la Universidad Católica del Perú se encuentran archivadas por un grupo de jóvenes, quienes nos las muestran de una forma muy divertida e irónica a través de su blog, frasespuc.blogspot.com. Este singular espacio ha sido catalogado como uno de los mejores blogs relacionados a la universidad e incluso ha recibido congratulaciones de los mismos profesores mencionados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Oye, ¿cómo se llama esa canción? Esa canción es Gente de Turista, la banda dance rock indie pop, fue lanzada el 13 de septiembre del 2012. La producción general fue por la misma banda, pero fue mezclada y masterizada por Big Monster Studios, aunque con ayuda de Alejandro León. El diseño del disco fue por Jonathan Castro.
Escucha Sintonizarte. Escúchala tú también, todos los viernes de 6 a 7 en Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Yeah. Estamos de regreso en Educación en Acción por Zona PUC y estábamos hablando acerca del tema, bueno, Deis nos comentaba un poco el tema de las inversiones y que realmente quizás debamos invertir más en educación, y hablamos del tema de... Claro, o sea, sí hay inversión en educación y realmente a lo largo de los años, este último gobierno, a decir verdad, ha invertido bastante bien en educación, Pero el tema es que los sistemas y la gestión en general de los proyectos, con respecto a proyectos educativos, realmente terminan siendo un trámite que pueden durar 5 años, o que realmente no funcionan, o que, por ejemplo, el tema de las becas. El tema de la beca Vocación Maestro, que finalmente es un proyecto que se aplicó en este gobierno, está en riesgo este año porque no sabemos si con el nuevo gobierno va a continuar finalmente. Entonces, estamos en este vacío de, ¿y realmente continuará la beca Vocación Maestro? ¿Y habrá más postulantes a educación? Porque muchos de los gobiernos han venido haciendo esto de reiniciar, ¿no? Reiniciar todo el programa. Aunque, a decir verdad, de lo que hemos escuchado de estos dos,
iban a continuar.
De estos dos representantes candidatos. A decir verdad, han dicho que iban a continuar el tema, ¿no? Yo me acuerdo que en la presentación de las políticas, las propuestas de ambos candidatos que hubo aquí en la universidad con respecto a educación, de hecho, el que la tenía más clara era las personas representantes de Fuerza Popular, más que PPK. Es decir, en opinión personal, para mí fue un discurso sumamente romántico y idealista, y que repetía muchas de las cosas que ya todos los que estamos inmiscuidos en educación sabemos. Y es más, incluso dijo que debía replantearse el tema del currículum por competencias. Entonces fue como un ¿qué me estás contando? Porque nosotros lo que queremos no es reiniciar todo esto, porque a decir verdad, los materiales que tenemos, bueno, no son los mejores y los más pulidos, pero de hecho lo que necesitamos es como ajustarlos para que realmente finalmente respondan, ¿no? Me he desviado un poco del tema, perdón. Pero no sé qué quieren comentar con respecto al tema.
Ya, bueno, siguiendo lo que estaban comentando, siguiendo la línea anterior, tal vez sí se está invirtiendo lo suficiente, por así decirlo, lo suficiente entre comillas, en el tema de educación, pero hay que ir vamos a lo internacional. Internacionalmente, nosotros ocupamos el puesto más bajo en inversión en educación, con solamente el 3% del PBI. El país ahorita que está llevando la cabeza en Latinoamérica es Bolivia, con el 6%, es Chile, Uruguay, Argentina y Ecuador. También, bueno, luego le sigue Brasil, Venezuela, etcétera. ¿Esto qué nos quiere decir? Hay un problema económico, hay un mal plan económico con respecto a la educación. La educación se tiene que ver el tema de infraestructura, tiene que ver con el tema de capacitación, el tema de la malla curricular, la preparación, y es más, desde la cátedra. Hay un montón de cosas que se tiene que tocar en el tema de inversión, del rol que tendría que asumir, pongamos el caso PPK, que tendría que asumir para que nuestra educación se repunte, ¿no? Lo que es preocupante, a mi punto de vista, es que aún se va a seguir manteniendo el decreto legislativo 882, que es que es totalmente muy crítico.
Se va
lo que se está haciendo
comercializando con la educación.
Exacto, finalmente. Y la educación es un derecho fundamental. Ahorita no tenemos ni educación gratuita. Nosotros, los estudiantes, las estudiantes de la San Marcos o de instituciones públicas, tienen que pagar anualmente, no importa el monto, pero tienen que pagar anualmente. Los colegios privados, perdón, los colegios públicos igual de igual manera. Entonces, ¿qué eso qué quiere decir? Que no estamos teniendo una educación gratuita. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque tenemos una muy baja inversión en el tema de educación, que es 3%. Lo que se esperaba es que se repunte ese 6%, y eso es lo que propuso Ollantumala con su gran transformación. Vaya transformación que hizo. Creo que fue más de tendencia ideológica. Pero vayamos también al tema de descentralización que está planteando PPK, ¿no? A mí sí me parece interesante este tema de descentralizar, porque es algo que decía León Trattenberg en una de sus exposiciones, que fue, bueno, para mí fue lo máximo, en el que hablaba de que la educación simplemente se está centralizando en Lima. O sea, todos creen que viniendo a Lima van a encontrar una mejor educación, y lo peor es que cuando vienen a Lima se encuentran con una realidad o igual o peor. Y es más, las personas que vienen a Lima, o tú, los que estamos aquí mismo en Lima, las familias, creen que un colegio privado, una institución privada de per sí es buena. Sí. Cuando eso es totalmente falso. Lo que plantea León Trattenberg era descentralizar la educación, de que los mejores profesores se vayan a distintas partes de las regiones a dictar cátedra, ¿no? A hacer tipo compartir sus conocimientos con otros profesores, profesoras, y de esa manera enriquecerlo. Eso es lo que me llamó la atención.
Pero creo que eso igual regresa un poco al tema de inversión también.
Exacto, o sea, no, como decía, justo me has hecho acordar, como decía José Carlos Mariátegui, la educación no se debe entender simplemente por el lado educativo. La educación implica economía, la educación implica política. Eso lo dice en su tomo 14. Entonces, si vemos la educación simplemente en el lado educativo, no vamos a prosperar. Si lo vemos simplemente en el lado económico, no vamos a prosperar. Y si lo vemos en el lado político, igual, no vamos a prosperar. Se tiene que ver de una manera amplia, de una manera, por así decirlo, global. Uh-huh. Y tratar de solucionar, ¿no? Muchos dirán, ah, pues es una solución entremista. Está bien, ya, como ustedes quieran llamarlo, pero también hay otro tipo de solución. Que actualmente el Ministerio de Educación simplemente decide hacer cambios o planeamientos educativos junto con el SUTEP. Pero deja de lado las inversiones privadas, deja de lado estas instituciones privadas, deja de lado las federaciones de estudiantes.
Además, es finalmente quien decide, o sea, quién es el último quien decide si va algo, va o no va. Y la verdad es que eso le quita poder finalmente a los gobiernos regionales que por algo están también. Decisión Entonces, política, si por ejemplo, y eso tampoco permite que se contextualice la inversión de acuerdo a las necesidades de cada población.
Sí. Solo para dar un ejemplo de que, o sea, aunque me suene poco creíble, los ministros de educación que hemos tenido sí se están tomando en serio para mí la educación, con sus limitaciones, con sus errores y equivocaciones, sí, pero sí se están tomando en serio porque están continuando los programas. Por ejemplo, Alan García nos dejó con el Colegio Mayor de Lima, ¿no? Y Ollanta ya ha abierto en provincias, un poco viendo lo que es la descentralización, ya ha abierto en provincias 13 colegios emblemáticos. Y son colegios, no son simplemente colegios equipados, los mejores, no. Uh-huh. Son colegios que ya tienen bachillerato internacional. Cualquiera de ellos ya puede ingresar a universidades en el extranjero.
Que son igual los colegios mayores son un poquito criticables. Porque,
pero son colegios...
Porque no solamente en ese tipo de colegios deberían dar calidad.
Claro, pero al alumno le tienes que dar lo que necesita. Y esos alumnos, sí, claro, se puede decir que se están formando élites, todo lo que quieres. Pero está bien que se formen élites. Porque ¿cuál es el miedo a que tengamos élites en el ámbito académico, en el ámbito intelectual?
Es que a mí sí me preocupa.
También
somos dos.
porque se supone que el deber del Estado es que garantice la calidad, la igualdad de oportunidades y la calidad educativa.
Pero tenemos...
Entonces no podemos... Sí, dime.
Disculpe que te interrumpa. Pero tenemos que entender... Igualdad de oportunidades con darle al niño lo que necesita, no darle a todos igual.
Claro, pero por ejemplo, eso me hace pensar, por ejemplo, en el Aleph. El Aleph es una propuesta maravillosa y es un colegio increíble. León, claro. O sea, yo he tenido la oportunidad de ir ahí tener sesiones de trabajo ahí. Y en realidad es como el ideal. Y tú dices, ojalá en todo el Perú hubieran escuelas de este tipo. Claro que cada metodología también tiene sus pros y contras, ¿no? Pero, de hecho, tú te pones a pensar y dices, y ya, ¿y una escuela así en una comunidad alejada a 1,000 kilómetros de la ciudad podría tener las mismas oportunidades? ¿Por qué no? O sea, obviamente contextualizada, porque la educación tiene que ser contextualizada.
Tiene que ser contextualizada.
Pero, de hecho, yo sí creo que los colegios mayores crean un tipo de segregación por el tema de por qué solamente... chicos que de repente tienen esta capacidad intelectual podrían ingresar a estos espacios. Y además, ¿por qué hay otros chicos que no tienen esta capacidad intelectual? ¿Qué otros factores juegan con respecto a eso? ¿Por qué estos chicos no tendrían esta capacidad intelectual? Hay muchos temas, hay temas de desnutrición crónica, de no tener acceso ni siquiera a una escuela,
también,
de desventaja en general.
También puede ir por el hecho de que de repente... tienen otras inteligencias que deben también ser aprovechadas, ¿no? Uh-huh. Ahora, también para coger el punto que dijo acá el compañero, poner a Bolivia de ejemplo me parece casi una maldad, pues, ¿no? Porque Evo tiene gas, tiene litio, lava el oro de Madre de Dios de Perú. O sea, el dinero que tiene Evo ahorita es inalcanzable para nosotros, ¿no? A mí me preocupa la inversión en educación, ¿por qué? Porque los dos, cualquiera que ingrese Fujimori o Keiko, Fujimori o PPK, va a tener un problema grave, grave, grave. El 2019, Yanacocha cierra. Al Perú se queda sin oro el 2019. Del segundo, tercer productor de oro en el mundial, vamos a caer al sexto, séptimo. sin oro el Perú no sobrevive. El que entra al gobierno tiene que tener la clara de que tiene que sacar conga sí o sí. Pero nadie habla de eso. Ese es un problema gravísimo. Nos vamos a quedar sin ingresos de oro, porque las bambas, que es lo que subió en diciembre del año pasado,
claro, y eso definitivamente
no va a sostener la economía.
Justo eso también lo que comentaba Verónica Mendoza, ¿no? Ese era sus cuatro enfoques económicos que estaba dando: redistribución, producción, etcétera. Uh-huh. El tema, ella le dio mucho énfasis en el tema del gas y en el tema de la industrialización. Actualmente nuestra economía, que está constitucionalizada, dice que nuestra economía es extractiva, que se basa bajo los hidrocarburos y las extracciones minerales, cosa que está comprobado no funciona. Simplemente no funciona porque si tú dejas de lado la si tú dejas de lado el tema industrial, no vas a prosperar. Yo creo que el tema de la educación, como que volviendo al... No voy a hablar de Bolivia porque así me voy a extender y no vamos a llegar al caso. Pero el tema que estás hablando de estos colegios mayores, yo tengo también críticas, ¿no? O sea, es muy bacán, como la década 18. Muy bacán, genera prosperidad, etcétera, pero es limitada. Solamente acerca a un grupo de personas, a un... cuando en verdad hay una realidad distinta, ¿no? Tenemos que luchar una educación que sea macro, una educación que sea igual para todos, no para una minoría. Y eso también es lo que dice Ricardo Cuenca. Ricardo Cuenca dice que actualmente la educación está afrontando, la educación pública está afrontando un espacio marginal. ¿Qué quiere decir esto? Se está proyectando que para el 2021 el 75% de las matrículas en educación básica regular sean destinadas al ámbito privado, o sea, las instituciones privadas, y el 25%, el 20% que queda de estas vacancias esté destinado simplemente a la educación pública, siendo la educación pública marginal. Es un problema también psicológico, es un problema social que estamos enfrentando, y el Estado no está ayudando en esto. Está dejando de lado, está dejando el tema educativo al ámbito privado, cuando no es su deber. Cuando su deber es darnos una educación de calidad, de garantía.
Claro, en realidad, también me preocupa el hecho de que PPK se haya aliado con Acuña, ¿no?
Sí. Porque, va a plagiar todos los planes, terriblemente.
Por ahí va a sacar su ley como para favorecerle en cuanto a la educación superior, ¿no?
Sí, o sea, definitivamente el hecho de que simplemente se mantenga... ¿Cómo se dice? El 882.
El decreto legislativo.
De que se mantenga vigente, eso así venga el presidente que venga. Realmente, si eso se mantiene, nuestra educación va a seguir siendo vista como un comercio y va a seguir tendiendo el tema de responder no a calidad, sino a cantidad y a cuánto dinero ingresa, y realmente no respondiendo a las necesidades de los estudiantes en general. Voy a leerles en general las propuestas de PPK y Keiko, de las que he podido rescatar, para opinar un poco acerca de eso, porque de hecho hay dos que me llama la atención, una de cada representante. En el caso de PPK, tiene seis propuestas bien claras y concretas: el tema del compromiso con la jornada escolar completa, el tema de reconstruir los 25.000 colegios, el aumento de sueldos a los maestros y un instituto tecnológico público por región, que ese es el asunto que me llama la atención, promover la educación tecnológica y mejorar la educación universitaria a través de la SUNEDU. Y en el caso de Keiko Fujimori, nos tiene cuatro propuestas como grandes, ¿no? El tema de la educación como prioridad contra la desigualdad. Siempre en ese tipo de propuestas me queda un poco la duda del cómo. El 2, mejorar la calidad de la educación pública a través de programas de alimentación y uniformes gratuitos, que para mí es recaer en el asistencialismo. Duplicar el tema de los salarios de los maestros y mejorar las condiciones profesionales. Para los jóvenes que... Y la cuarta es que para los jóvenes que no están en educación regular, un instituto tecnológico público por región y programa, y el programa de mi primera chamba, ¿no? Antes de continuar con la pregunta, nos vamos a un corte chiquitito y regresamos en Educación en Acción por Zona Puc.
¿Estás? ¡No te vayas, mamá! ¡No te alejes de mí!
Oye, ¿eso es anime?
Obvio, pues.
Vamos a buscar las esferas del dragón.
Ah, eso sí es anime.
Sí, claro.
Es que quieres ser tan bueno si lo sueñas.
Eso sí es anime.
Inténtalo.
Si quieres saber más sobre los animes de ahora, engánchate a Anime Connection. Hablaremos de shonen, shoujo, seinen.
Ah, y el programa no es solo para otakus.
Escúchanos cada martes a las 6:30 en Zona Pub. Arigatou gozaimashita.
¿Qué? El programa. Si tu celular suena, pero en tu cabeza extrañas. O si tus oídos escuchan. Pero tu cuerpo baila. Asume tu lado B. Todos los martes en Cassette 90. Por Zona Pup. Solo para noventeros.
Si no quieres escuchar muletillas como
Take,
Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona Pup.
Tenemos un cartel
que nos impide decirlo.
Estamos de regreso en Educación en Acción por Zona PUC y quería puntualizar en dos propuestas, en el caso de ambos candidatos, que me llamaron la atención a decir verdad y que me cuestionaron un poco. El primero es la propuesta de PPK acerca del Instituto Tecnológico Público por Región, que de hecho apuesta por la formación técnica, pero también hasta qué punto esta formación técnica sí podría resolver muchas de las deficiencias en cuanto y acceso que tienen muchas personas a la universidad y a otro tipo de formación superior. Pero claro, ¿de qué tanto servirían estos institutos si finalmente vamos a continuar en lo mismo de formar institutos que realmente no brinden calidad de educación y que finalmente no, el hecho de que no tengan calidad significa que estos títulos finalmente no valen para la persona en otro lado, más que no sea en Perú, pues, ¿no? Eso como primera...
Ya, yo comienzo. Yo creo que, en verdad, yo sí creo en ese Instituto Tecnológico Público para la región, por región. Creo que es lo que sí concuerdo, igual como también el punto de compromiso de la jornada escolar completa. Yo creo que esto lo que va a hacer, lo que va a generar es una descentralización de la educación, como lo estaba mencionando anteriormente, que es muy importante y es vital para nuestro futuro educativo, ¿no? Esto va a inspirar a que tenga que crecer económicamente la inversión en la educación. O sea, va a presionar de todas maneras a que tenga que crecer la inversión. Esperemos que lleguemos al 6% al menos. Yo creo que el Instituto Tecnológico va a funcionar también de la mano con las nuevas reformas educativas que vayan a haber, ¿no? Uh-huh. No pueden ir solas, no necesariamente no tienen que ir solas, tienen que ir siempre con reformas educativas que funcionen, que sean, por así decirlo, planteadas a la realidad de la nación, a realidad al espacio en que se encuentran. No es que vas a poner una reforma educativa que sea en Lima, igual manera en Iquitos, o de igual manera en Cusco, en Puno, madre de Dios. No, son contextos diferentes, son contextos con conflictos distintos. Uh-huh. Entonces, hay que darle un énfasis distinto. Y eso es lo que yo creo, ¿no?
No, yo también suscribo lo que dice mi compañero. En realidad, me parece una muy buena idea, porque a lo que el Perú le falta es que haya un senati, un sencico en cada departamento, en cada región. Uh-huh. Y cuando me dicen que van a fundar uno nuevo, digamos, durante estos 5 años de gobierno, yo imagino, me ilusiono con que sean institutos de buena calidad, con profesionales que te brinden la mejor enseñanza, ¿no? Con aprendizajes actuales, herramientas, equipos, ¿no? O sea, a mí la idea de que hagan institutos públicos por cada región en realidad es buenísimo.
Y el segundo punto acerca de, bueno, en el caso de Fuerza Popular, Keiko propuso el tema de mejorar la calidad de la educación pública, o sea, mejorar la educación pública a través de programas de alimentación y uniformes gratis. Personalmente me parece una política sumamente asistencialista y en general eso sí es algo que cuestiono de todo su plan de gobierno, es muy asistencialista, en general tienen propuestas de este tipo por todos lados, ¿no?
Sí, yo creo lo mismo, en verdad, es meramente asistencialista, meramente populista, que simplemente trata de ver apoyar económicamente a un sector o uh-huh. sectores, pero eso es una medida a corto plazo.
Exacto,
no hay nada trascendente. ¿Qué reciben con ellos? O sea, tenemos que hacer una propuesta que trascienda todos los espacios, tiempos y etcétera.
Claro, en realidad, con esa propuesta que tú nos comentas, lo único que vas a lograr es tener alumnos gorditos y bonitos, como los pingüinos de Madagascar. Pero, lo que tú tienes, en realidad, para mí es lo que han lanzado, es una propuesta que refleja todo su plan de gobierno, ¿no? Un plan de gobierno que no tiene ni pies ni cabeza para mí, ¿no? Asistencialista porque le conviene formar ciudadanos asistencialistas que requieran de un gobierno que les dé todo, ¿no? Porque así se ganan los votos, lamentablemente, ¿no?
Sí, en general estamos en una crisis política, creo, muy terrible, 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 porque de verdad creo que ninguno personalmente, y creo que de los que estamos aquí, no nos convence así. Salva Keiko definitivamente no nos convencería. Y PPK, bueno, personalmente yo no voté por él con convicción, sino simplemente porque realmente era huir de Keiko Fujimori. Ha sido una conversación súper nutritiva, creo que hemos hablado un poco de todo un poco, y realmente en realidad este tema podría alargarse muchísimo. Quiero agradecerles por haber venido hoy, y nada, bueno, despedirnos. Simplemente para anunciar la agenda, el 19 de junio tenemos desde las 9 de la mañana el PUCJAI. El 18 de junio tenemos la Feria del PUCJAI, que ya la venimos, PUCJAI, que la venimos realizando hace 3 años, así que están todos invitados. Hay ingreso libre, así que pueden venir en familia, con niños y demás. Bueno, nos despedimos. Esto fue todo en Educación en Acción por Zona PUC. ¡Chao!
Gracias.